tiempo para orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu bendición, por tu presencia. Sabemos que tú siempre estás con nosotros, que tú siempre escuchas nuestra oración y que tú siempre respondes, Señor, a nuestras peticiones. Esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú nos llenes con tu presencia. Estamos aquí porque te necesitamos, porque somos conscientes, Señor, de cuánto te necesitamos. Y porque como Pablo hemos decidido escoger la mejor parte, hacemos una sola cosa, Señor, venimos a buscarte a ti. Te pedimos que tú lleves cautivo nuestro pensamiento, nuestro corazón, en obediencia a tu palabra, en obediencia a tu persona, que podamos estar atentos en esta mañana y que nuestro corazón esté abierto a lo que tú quieres hablarnos, Señor, que podamos conocerte más y que, Señor, como resultado podamos rendir nuestra vida ante ti, porque solo tú eres digno, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Como terminamos el libro de Filipenses y estamos preparándonos para iniciar la nueva serie en un nuevo libro, ahora va a ser del Antiguo Testamento, dijimos que esta semana vamos a tocar algunos tópicos. Y hoy vamos a estar hablando del Salmo 139. Y el tema se llama: puedes correr, pero no puedes esconderte. ¿Sí? Ese es el tema. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Y si yo te preguntara en esta mañana, ¿cuál es la persona o quién es la persona a la que tú conoces de una manera más profunda? Piensa, ¿quién sería? Los que estamos casados, quizá pensemos en nuestra esposa o en el esposo, porque el matrimonio es una relación muy diferente a cualquier otra relación. Es una relación de intimidad, es una relación donde pasas tanto tiempo junto a tu pareja. Pero si lo pensamos bien, aún en el matrimonio nos vamos a dar cuenta de que con los años siguen brincando sorpresas, ¿a poco no? Los que ya están casados por mucho tiempo, de repente dices, no te conocía de esta manera, ¿no? O no sabía que te gustaba eso, o nunca me había dado cuenta de que te gustaba o te disgustaba o de que no habías visto esto. Es decir, nunca llegas a conocer a una persona de una manera completa. Incluso nosotros mismos, que pensamos nos conocemos, de repente nos damos sorpresas. ¿Nunca te ha pasado que reaccionas de una manera que te quedas pensando, ¿por qué dije eso? ¿O por qué lo hice de esta manera? O sea, nunca lo hubiera esperado. Es decir, nosotros mismos nos seguimos sorprendiendo porque hay aspectos de nuestra vida que no conocíamos o no conocemos. Pero a diferencia de las personas donde no podemos llegar a conocernos de una manera completa, la Biblia nos habla de un Dios que nos conoce como nadie. Un Dios que nos conoce perfectamente. Un Dios que conoce nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos como nadie los conoce. Y cuando David, inspirado por el Espíritu Santo, compone este canto, él puede ver los atributos de Dios, atributos que hemos visto en los miércoles. Puede ver a un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe. Puede ver a un Dios que es omnipresente, que está en todo lugar. Puede ver a un Dios que es soberano y es todopoderoso. Y David reflexiona sobre eso y nos da la única respuesta sensata a un Dios así: rendirnos en santidad y en obediencia a Dios. Y muchas veces quizá hemos escuchado estos conceptos, pero vamos a ver desde la perspectiva de David cómo en nuestra vida diaria podemos ver a un Dios que es todopoderoso, que todo lo sabe, que está en todo lugar y que te conoce como nadie te puede conocer. Y vamos a leer entonces a partir del verso 1 en el Salmo 139. Si te fijas ahí, bueno, si tu Biblia tiene anotaciones, dice: al músico principal, Salmo de David. Es una canción de David. Creo que esta era ranchera, ¿no? No estoy seguro, pero el músico principal sabía cómo tocarla. Y David comienza en el verso 1, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y conocido mis caminos, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apártense pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Vamos a dividir este salmo, y lo vamos a dividir en, vamos a hacerlo en varias partes. La primera parte, vamos a ver que no puedes escapar del Dios que lo sabe todo. No puedes escapar del Dios que lo sabe todo. Y eso es del verso 1 al verso 6. La segunda cosa que vamos a ver es que no puedes escapar del Dios que está en todas partes. No puedes escapar del Dios que está en todas partes. Y eso lo vamos a ver del verso 7 al verso 12. La tercera parte que vamos a ver es que no puedes escapar del Dios soberano que lo puede todo. No puedes escapar del Dios soberano que lo puede todo. Y eso está del verso 13 al verso 18. Y número 4, por último, debemos rendir nuestra vida en santidad a Dios. Y eso es del verso 19 al verso 24. Vamos a comenzar entonces viendo que no podemos escapar de un Dios que lo sabe todo. Y así comienza David el salmo. Dice en el verso 1: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado y conocido. Ahora, cuando tú piensas en un examen, pues a lo mejor se te viene a la mente la idea de un médico. Un médico que te toma el pulso, un médico que te pesa, que te mide, te toma la temperatura, que se toma tiempo para ver cada detalle de cómo estás. Y esa es la idea de David. Tú me has examinado. Y la palabra implica poner cuidado, poner tiempo, analizar algo. Lo usan también, o lo usaban para escarbar una mina y ver si había algo precioso en ella. El Señor se tomó el tiempo, dice, tú me has examinado, y no solamente me has examinado, me has conocido. Ahora, Dios no solamente nos examina, nos conoce. Dios conoce lo que está dentro de nosotros. Quizá pudiéramos ver la imagen del médico y del psiquiatra también, que se sienta contigo y, a ver, cuéntame de tu niñez, ¿no? Y tú, pues yo, fíjate que una vez mi mamá me dijo, y entonces empieza a analizar qué es lo que hay dentro de ti. Dios dice, Señor, tú me has examinado, me has conocido. Y si puedes en tu Biblia ves subrayando todas aquellas cosas que hablan de cómo Dios te conoce. Me has examinado, me has conocido. Dice el verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Es decir, Dios no solamente nos conoce, sabe lo que hacemos, sabe, dice, desde que nos levantamos hasta que nos sentamos, y dice que Él ha entendido desde lejos mis pensamientos. Dios no solamente conoce nuestras acciones en el día a día, Dios conoce nuestras motivaciones detrás de ellas, Dios conoce nuestros pensamientos, el por qué hacemos las cosas, el por qué decimos las cosas, algo que nuestra esposa no sabe, algo que ni tu mejor amigo entiende muchas veces, algo que nosotros mismos a veces no sabemos por qué. Dios conoce el por qué. Dios conoce lo que hacemos, Dios conoce lo que pensamos. Dice el verso 3: has escudriñado mi andar y mi reposo. Dios sabe incluso cuando estás tirado en tu cama porque tienes flojera y cuando estás descansando del trabajo que has hecho. Dios dice, él ha escudriñado, ha examinado tu caminar, conoce tu trabajo, conoce tu descanso, como te dije, sabe cuándo es pereza, sabe cuándo es descanso necesario, conoce nuestros caminos, conoce las desviaciones que tomamos, hacia dónde queremos ir, los sueños que tenemos, los anhelos que nos mueven. Dios nos conoce como nadie más nos conoce. Dios te conoce como nadie más te puede conocer. Y piensa en esto: Dios no aparta sus ojos de ti durante el día. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de eso? ¿Cuántos de nosotros pensamos cada minuto que nuestro Padre, el Dios que lo sabe todo, está allí? Es el verdadero Big Brother. Su ojo no se aparta de tu vida, conoce lo que estás haciendo. ¿Cómo impacta eso nuestra vida diaria si somos conscientes de que Dios está todo el tiempo con nosotros? Siempre me sorprende la vida de Elías, porque Elías decía: vive Jehová, delante de cuya presencia estoy. Siempre decía eso: delante de cuya presencia estoy. El hecho de que nosotros sepamos que Dios está presente debe impactar la manera en que caminamos. Por eso dice que el Señor conoce nuestro camino. Él sabe cómo nos comportamos, cómo nos conducimos todos los días, y si tomamos atajos o nos desviamos como chivas, dice la Biblia, ¿no? Cada cual se apartó por su camino. Dios está al tanto de todo. Todos mis caminos te son conocidos, dice el verso 3. Sus ojos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y mientras dormimos, el Señor está allí. Ahí está, al pendiente de nuestra vida. Ahora, dice en el verso 4 que eso no es todo. Todos nuestros caminos le son conocidos. Pero dice el verso 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Todavía no terminan de decir algo cuando el Señor ya sé lo que vas a decir. El Señor conoce nuestros deseos, nuestros pensamientos. Dios conoce todo lo que vamos a decir. Ahora, ¿se acuerdan que Jesús dice que debemos de tener cuidado con nuestra boca? Porque vamos a rendir cuentas de lo que decimos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que todo lo que decimos no lo decimos a la ligera. De repente decimos: ¡ay, se me salió! No es cierto. Ahí lo traías, ¿no? Todas las cosas que hablamos son un reflejo del corazón. Jesús por eso decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es importante que veamos cuáles son nuestras conversaciones, qué tipo de palabras son las que decimos, porque eso lo que está evidenciando es lo que está dentro. David dice: Señor, todavía no termino la palabra y tú ya la sabes. Tú conoces bien lo que está dentro de mí. Tú sabes muy bien todo lo que voy a decir. Ahora, ¿han visto las películas de espionaje? ¿No? Que no te puedo llamar por aquí, ¿no? Te voy a marcar de una línea segura. Y en la actualidad hay líneas, ¿no?, que están encriptadas y nadie puede escuchar las conversaciones. Bueno, con Dios no existen. Con Dios no existen conversaciones privadas. Con Dios no existen líneas seguras. Él sabe todo lo que decimos. Él conoce todo lo que hablamos. A veces los niños, cuando la mamá los regaña o el papá los regaña, y se voltea y los niños empiezan a murmurar, ¿no? ¿Qué dijiste? No, nada, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que podemos hablar y no vamos a dar cuenta de las cosas que decimos. Pero Dios conoce todo lo que decimos, mejor que nosotros mismos. Dios conoce lo mejor de nosotros y conoce lo peor de nosotros de una manera que nadie puede hacerlo, porque Dios conoce el corazón. Y sabes, la Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón, ¿cómo es? Engañoso, y no solamente engañoso, perverso, ¿sí? Pero Dios nos conoce a la perfección. Ahora, a pesar de que nos conoce, David se maravilla porque descubrió que no solamente Dios lo conocía a la perfección, sino que prácticamente Dios lo había sitiado. Dice allí en el verso 5: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Es decir, David de repente se dio cuenta, la palabra que usan es una palabra para sitiar una ciudad. Pones al ejército alrededor de la ciudad, en las puertas, de tal manera que nadie puede entrar y salir. Y David dice, si corro para acá, me topo con tu mano. Si corro para acá, ahí está tu mano. Si quiero escalar, la has puesto sobre mí. David se da cuenta que Dios prácticamente a los que conoce los tiene rodeados. Y así se veía David, dice, esto es demasiado para mí, no puedo entenderlo. Y sabes, cuando Dios conoce a alguien, cuando llegas a conocer a Dios, Dios prácticamente te tiene en su mano, te tiene rodeado, te tiene cubierto. No es algo malo, no es malo que Dios te conozca a la perfección, sino que no solamente te conoce a la perfección, te conoce de una manera personal. No es solamente lo que hacemos, sino que también está al pendiente de lo que nos sucede. Dios está interesado en tu vida cotidiana. Y a veces pensamos que el cristianismo es en la iglesia. Muchas veces pensamos que la vida devocional con Dios es para el domingo o el miércoles si vienes, o el jueves si vas con las mujeres, y el resto de la semana es trabajar. Dios está interesado en todos tus caminos, en todos tus pensamientos, en todas tus palabras, en todo lo que haces todos los días. Y David decía, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes ser como yo de repente y pensar, oye, pues Dios qué ocupado ha de estar, ¿no? Dios tiene tantas cosas que hacer, y que Dios tome cuidado para que de manera personal se interese en nosotros y conozca nuestros pensamientos y conozca nuestras necesidades, es algo maravilloso. El conocimiento del que está hablando aquí David no es conocimiento analítico, no es que Dios nos tiene en una vitrina. ¿Han visto esas vitrinas donde pones un hámster, por ejemplo? Dios no está ahí viendo y luego le pegas al vidrio, ¿no? Pic, 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 que se mueva. Es órale, si está vivo, ¿no? No es un conocimiento analítico, es un conocimiento relacional. Dios quiere relacionarse contigo y conmigo de una manera personal. ¿Te acuerdas en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre? Dice allí que Dios se paseaba al viento de la tarde por el huerto. Dios quería tener una relación con Adán. Dios quiere una relación con nosotros también. Después del pecado, ¿qué fue lo primero que hizo Adán y Eva? Se escondieron de Dios y se hicieron un bikini de hojas de higuera. Cortaron hojas y se cubrieron y quisieron esconderse de Dios. Y la gente el día de hoy también tiene esa tendencia. Ayer, antes de irse a la casa hogar en Guaymas, fueron a compartir en el tianguis, fueron a predicar el evangelio en el tianguis. Y había mucha gente, pero dice, la gente estaba ocupada en sus negocios. La mayoría de las personas huyen de Dios. La mayoría de los hombres el día de hoy están huyendo de Dios. Quieren hacer lo mismo que Adán y que Eva. Y es una tentación que tenemos en todos los hombres por nuestra condición caída. Pero Dios quiere tener una relación personal, así como Jesús nos invita a una relación abierta, una relación sincera, para un Dios que a final de cuentas te conoce a la perfección. Y que lo único que necesitas hacer para conocerlo tú a Él es poner tu confianza en ese sustituto por nuestro pecado que es Jesucristo. Ahora, insisto, mucha gente quiere huir de Dios y David tiene en mente esa idea y dice, ¿sabes qué? Aunque corras no te puedes esconder. Dice allí en el verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahora, David sabía que Dios estaba en todo lugar. David está hablando de un Dios que es omnipresente. Y no solamente eso, dice allí el verso 8, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. El miércoles hablábamos de esto, ¿no? ¿Qué era el Seol y qué es el Hades y que si me voy al infierno y si... Estuvimos viendo el tema. Pero una de las cosas que decíamos es cómo David está haciendo un contraste entre el lugar más alto que él puede pensar, el cielo donde está Dios, y el Seol, el lugar de los muertos. Dice, si me voy hasta el cielo, allí estás tú. Si me voy al lugar donde ponen los pies, ahí al estrado, en el lugar de los muertos, ahí estás tú también. Pero no solamente eso, dice, si tomo, en el verso 9, si tomo las alas del alba, y las alas del alba se refiere al este, que es por donde sale el sol, si tomo las alas del alba y me voy hasta el extremo este, por donde sale el sol, dice, y si habito en el extremo del mar, que es el lugar opuesto en Israel, el lugar opuesto del mar es hacia el oeste, allí estás tú también, dice. Aún allí, verso 10, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahí vas a estar tú, me vas a guiar y me vas a tomar. Esta idea es como de, entiendo que hay un poema de un sabueso celestial, ¿no? Un sabueso, ¿sí conoce los perros sabuesos? A eso le das un trapito, ¿no? Te pusiste un calcetín un día y estás perdido, agarran tu calcetín, se lo ponen en la nariz y el sabueso se va y te encuentra donde estés, oliéndote, ¿no? Y dice David, ¿dónde voy a esconderme? Si me voy al cielo, ahí estás. Si me voy al lugar de los muertos, ahí estás. Si me voy a donde sale el sol o me voy al lado opuesto, allí tu mano me agarra, ahí me tomas. No puedes correr de Dios, digo, puedes correr, pero no puedes esconderte de Dios. Dios está en todo lugar y Dios quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Dice en el versículo 11. Ok, no sirve esconderte geográficamente. ¿Qué tal si apagamos las luces? Dice David, ¿sabes qué? Si dijeras, ciertamente las tinieblas me encubrirán, no sirve, dice. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Es más, para ti lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Han visto los equipos que usan los soldados para visión nocturna? ¿Alguien ha visto películas de guerra? ¿Sí? Ok, te los pones y se ve, ¿no? Pero se ve todo verde acá, se ve chafa, ¿no? No, porque no ves realmente a colores, ves verde. Pero Dios no ocupa. Dios dice, a Él le da igual que sean tinieblas, que sea noche, que sea día, no te puedes esconder de Él. El Señor te va a encontrar. Ahora, Adán y Eva lo vivieron. Adán y Eva estaban escondidos y el Señor dice, Adán, ¿dónde andas? Dice, aquí estoy, Señor. ¿Y por qué no sales? Es que tengo miedo porque estoy desnudo, ¿no? Quisieron esconderse de Dios y no pudieron. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Qué dijo el Señor? Ve y predícale a Nínive. Y dijo Jonás, no, me voy para otro lado. Y un pescado le dio raite, ¿verdad? Dice que un pez, bueno, un pez, no un pescado, todavía no lo pescaban. Pero un gran pez se traga al profeta desobediente y lo lleva, ¿a dónde? A donde Dios le había dicho, y ahí lo vomita. y listo. No puedes esconderte de Dios. Adán y Eva lo intentaron, Jonás lo intentó. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Es dejar de huir de Dios, tomar su mano y dejar que Él nos guíe conforme a sus planes. Ahora, cuando piensas en esto, quizá hayas escuchado en más de una ocasión que alguien te dice, ¿sabes qué? Dios tiene un plan para ti. Y dices, ay, iré a ser famoso, iré a ser rico, ¿qué plan tiene Dios para mí? No sé qué plan tenga Dios para ti en detalle, pero sí sé que Dios planeó que fuéramos sus hijos, que fuéramos santos, que le adoremos, que nosotros vivamos para darle gloria a Él, porque para eso fuimos creados. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre para su gloria. Y nosotros, cuando damos gloria a Dios, encontramos el mayor gozo que podemos tener. Allí podemos encontrar nuestro deleite. Por eso, no solamente no podemos ocultarnos de Dios, no podemos escapar de un Dios que todo lo puede y que es soberano. Por eso, cuando David comienza en estos versículos a partir del 13, lo que nos explica es cómo Dios nos formó de tal manera que cumplamos un propósito. Verso 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios nos creó a su imagen, ¿no? Él nos creó a imagen suya, que ciertamente esa imagen fue dañada por el pecado. Después de la caída, dice que nuestra inclinación es hacia el mal, pero Dios nos ha dado propósito. Dios está presente y está activo en la procreación de cada ser humano. Dios está allí. Por eso, cuando hablamos del aborto, estamos en contra del aborto, porque a diferencia de muchas personas que dicen que todavía no es un ser humano, la Biblia nos enseña que Dios está presente y activo en el diseño de cada vida. Es Dios el que está presente. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dice allí el versículo 14: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahora, ¿has pensado en cómo Dios nos ha formado? Bueno, algunos más guapos que otros, pero ahorita vamos a ver eso. Pero Dios nos ha hecho de una manera maravillosa. De hecho, Pablo dice en Romanos, en el capítulo 1, que basta ver la creación para reconocer que hay un Dios. Que hay un Dios que está sobre todo, que con su poder, que con su deidad hizo todas las cosas. Pero cuando tú piensas en el ser humano, piensa simplemente, leía que hay como 500,000 operaciones químicas en el cerebro todos los días. La capacidad para que tú puedas voltear y ver esa camisa roja que trae Javi involucra una complejidad impresionante en nuestro ojo, y tiene miles de sensores que viajan a nuestro cerebro la información, y en nuestro cerebro la procesan para ver que es rojo con el cuello lila. Ah, no, es azul, ¿verdad? Dios nos ha hecho de una manera extraordinaria. El oído es altamente complejo, que puedas tomar esas vibraciones y procesarlas y reconocer las voces y reconocer los instrumentos, bueno, más o menos. Pero es el cuerpo muy complejo. Con solo ver la creación tenemos una razón para ver a Dios. Y dice David: ¿sabes qué? Estoy maravillado, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Sabes qué? Mi alma lo sabe muy bien. Dice de hecho en el verso 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Sabes que cuando dice entretejido, la palabra tiene que ver con un bordado? Fuimos bordados por Dios, ¿te imaginas? Dos derechos y un revés, ¿no? Dos derechos. O sea, Dios se tomó el tiempo para hacernos de una manera particular, punto de cruz, a uno, otros, ¿no? florecitas y toda la cosa. Dios nos hizo, somos hechura de Dios. De hecho, en Efesios, en el capítulo 2, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura, y la palabra es poema. Somos una obra artesanal de Dios. No nos creó en serie, por eso somos diferentes. Por eso cuando alguien dice, no, que fulano está bien guapo y está bien feo, es una belleza incomprendida. Dios nos hizo así. Es belleza divina. Nosotros somos seres caídos, no podemos contemplarla de la misma manera. Si me ven feo, no es eso. No entienden la belleza de Dios. Dios nos creó hermosos. Dios nos creó y nos hizo como Él lo planeó. Y esto es importante el día de hoy, porque Dios se tomó el tiempo para diseñarnos y para formarnos. Y de repente el día de hoy, cuando pensamos en el diseño del hombre y la mujer, hay gente que dice, no, es que yo sufro mucho porque Dios se equivocó. Me dio el cuerpo de hombre, pero por dentro soy una mujer. ¿Cómo está eso, no? Bueno, en día de hoy muchas personas quieren desligar la parte física, vamos a decir, los órganos sexuales de lo que es el género, lo ponen como algo cultural. Pero la Biblia es clara, Dios nos formó, Dios nos creó. Y cuando tú vas al principio del diseño, dice que Dios los creó varón y hembra. Dios creó hombre y mujer. Todo lo demás no lo hemos sacado de la manga, es consecuencia del pecado. Pero la Biblia es muy clara. Dios activamente participa en el diseño de cada persona. Y por eso me llama la atención el verso 14. David dice, te alabaré porque formidables son tus obras. ¿De quién está hablando? Pero vean lo que dice el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque te sacaste un 10. Me hiciste bien, ¿no? Es dar gracias a Dios, alabar a Dios por su creación. Para nosotros puede ser que pensemos que Dios se ha equivocado, pero lo que vemos aquí es que nuestro Dios es un Dios soberano, es todopoderoso y nos creó con un plan en mente. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Alguien trae la Nueva Versión Internacional? ¿No? ¿Quién la trae? ¿Puede leer fuerte, Patty, por favor, el verso 16? Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía todavía ninguno de ellos. Dios no solamente formó tu cuerpo, Dios diseñó tu vida. Dios planeó un propósito para ti. Vuelvo a lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 10, si no me equivoco. Es más, vamos para allá, nomás para ver si es cierto lo que estoy diciendo. Efesios 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no solamente te formó, Dios trazó un plan para tu vida. Y dice que todos los días los planeó Dios antes de que fuera uno de ellos todavía. De hecho, Job, en el capítulo 14, verso 5, dice, ciertamente, hablando del hombre, sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios no solamente es todopoderoso para crear, Dios es también soberano para planear y hacer sus planes y cumplir sus propósitos. Dios nos ha dado sus planes para que nosotros vivamos en ellos. Eso no significa que nosotros no tomamos decisiones, lo hacemos. Y eso no significa que el diablo no quiera meter la cuchara, que lo hace. Pero lo que dice David, Dios está por encima de los dos. Dios es soberano y Él siempre va a cumplir sus planes. Piensa en esto, si te quedaste así como, piensa en esto. Dios, si no fuera soberano, no pudiera garantizar tu salvación ni que sus planes se cumplieran. Si nuestro Dios descansara solamente en nuestras decisiones, íbamos a chafear. Ninguno de nosotros iba a cumplir su voluntad. Pero Dios es soberano de tal manera que pone su plan, y aún mientras nosotros decidimos, Dios siempre tiene seguro su propósito final. ¿Sí me explico? Dios, y piensa en esto, cuando Jesús fue crucificado, Pedro dice en el libro de Hechos, si vas ahí al capítulo 2, nos muestra cómo aún los incrédulos cumplen la voluntad de Dios. En el capítulo 2, cuando Pedro comienza a hablar, dice el versículo 22, varones israelitas, oigan estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Si la leen fuerte, por favor. No, 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 antes. En el verso 23. Okay. ¿Qué estás diciendo? Dios sabía lo que iba a pasar. Y ¿sabes qué? Gente malvada cumplió el plan de Dios. Tomaron a Jesús, lo crucificaron y lo mataron. ¿Dios no sabía qué iba a pasar? No, Dios sabía lo que iba a pasar. ¿A qué voy con esto? David aquí está mostrando la confianza que podemos tener de que todo el universo está bajo el control de Dios. Muchas veces las personas se confunden y piensan que, oye, hubo un terremoto en Ecuador y el diablo, ¿no? El diablo, Dios se descuidó tantito y el diablo fue y hizo un desastre por allá. Entonces Dios tiene que correr a arreglar todas las cosas allí y de repente pues el diablo se va y hace otro relajo por allá. No, Dios está en control de todas las cosas. Y David dice, esto es maravilloso porque mis días todavía no empezaba a vivirlos y tú ya los habías planeado. Tú ya tienes tu plan, tu propósito. Eso es lo que está diciendo David. Tú, Dios, no solamente eres todopoderoso, eres soberano, haces tu voluntad. ¿Sí queda claro? Dios es soberano, Dios está en control, Él cumple sus propósitos y nosotros podemos descansar con seguridad en ello. Ahora, cuando David comienza a pensar en esas cosas, dice en el verso 17: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿A qué se refiere con los pensamientos? Cuando David ve el conocimiento que Dios tiene de él, cuando se da cuenta de que Dios está presente siempre en su vida, donde quiera que se encuentre, cuando ve cómo Dios lo ha creado y puede ver la grandeza de Dios, entonces lo que viene a su mente es todo lo que Dios pensó todas aquellas cosas que Dios ha pensado, ha planeado, ha escuchado para responder con bendición a David. No sé si me explico. Dice David: tú pensaste en mí, tú pensaste cómo iban a ser mis manos, tú planeaste cómo iba a ser mi rostro, tú me creaste de una manera especial y luego planeaste cómo iba a ser mis días, cuál era el propósito que tú tenías para mí, y te das cuenta de todos mis pensamientos y conoces todas mis palabras y estás allí para ayudarme y me has rodeado y me guardas. Dice David: no puedo pensar, no puedo contar todas las veces que has pensado en mí. Si me pongo a contarlo, dice David, se multiplican más que la arena del mar. A eso se refiere, a la frecuencia o la cantidad de veces que Dios pensó en David para crearlo, en David para guardarlo, en David para estar con él. ¿Sí me explico? Dice: shh, me saca de onda esto, ¿no? No puedo contarlo. Es más, si yo me propusiera hacerlo, la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. Y David empieza a contar: 1, 2, 3, 4. Se queda dormido, pero dice: despierto y tú estás aquí, tú no te duermes. Yo me distraigo, yo me desvío, de repente se me olvida que estás aquí, pero cuando despierto, tú sigues aquí. Dios no se descuida. Tú y yo estamos en el cine y no estamos: Señor, qué bendición estar aquí en el cine, esta película puedo ver cómo tú me hablas. No, estás en el cine: ah, qué curado está esto, ¿no? Y no te acuerdas de Dios, pero sabes que Dios es ahí. Él sí se acuerda. En la noche: Señor, voy a orar, gracias por... Tú te duermes y Él está allí. Dios no se descuida, Dios no se distrae, Dios no se cansa. Dios está allí, está al pendiente de ti, te cuenta los ronquidos, te vela el sueño. ¿Sí me explico? Es maravilloso. Y David dice: ah, qué pesado estás, qué pesado estás, Señor. O sea, no es increíble, no puedo ni contar la cantidad de veces que tú estás pensando en mí. Ahora, David en este punto hace una pregunta: entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si es un hecho que tú me conoces a la perfección, es un hecho que tú estás siempre conmigo, tú me has creado, Señor, porque tú lo planeaste de esta manera y me has dado un propósito, ¿cómo tengo que responder a ti? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y David concluye: la única respuesta es que me entregue a ti, es que viva en santidad para contigo. Y parece un cambio, acuérdate que es una canción, ¿no? Está acá bien con el Señor y de repente: y ustedes malvados van a morir, se voltea David, ¿no? Dice en el verso 19: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apártense pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Ahora, David está tomando una perspectiva nada más de la santidad, ¿no? Cuando hablamos de rendir nuestra vida en santidad a Dios, ciertamente la santidad implica vivir de una manera diferente a los malvados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no es que nosotros seamos buenos, somos malvados, pero el Espíritu Santo trae en nosotros un anhelo de vida, de una vida que agrade a Dios. No es porque nosotros seamos buenos, es porque Dios pone su Espíritu en nosotros. Y David dice: ¿sabes qué? La única respuesta que se me ocurre para esto tan maravilloso es no vivir como los malvados. Y dice David: todos los que son tus enemigos, Señor, son mis enemigos. Y suena muy fuerte, pero está hablando de una realidad. Nosotros como creyentes debemos amar a las personas, ¿estamos de acuerdo? Dice Jesús que amemos aún a nuestros enemigos. Tenemos que amar a las personas, pero sí debemos de tener cuidado de no ser tolerantes con el pecado. en el libro de Judas, en el verso 22, dice: deben tener compasión, voy a leer una traducción viviente, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, e incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. En Reina Valera dice que cuidado con la ropa, fuchi, ni la toques porque está contaminada. ¿Sí? ¿Así dice Reina Valera? ¿Alguien la buscó? No están viendo los versículos, ¿no? ¿Cómo saben si no me lo estoy piñando? Judas 1, verso 22. ¿Qué dice Josafat? No, síguele. Arrebatarlos del fuego. ¿Sí? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora imagínate, se te acerca alguien que no sea cristiano y no me toques, ¿no? No está hablando de eso. Lo que está diciendo es que entendamos la condición. Sí, hay que tener compasión de la gente, hay que rescatarla del fuego, dice. Ten compasión de ellos. Si no cree, convéncelo, sigue insistiendo, pero ten cuidado, porque el pecado, ese sí, no puede ser parte de tu vida como Liverpool. El asunto aquí es que no, la primera parte de la santidad es no vivamos como la gente malvada. Pero David está bien entrado, y esos pecadores, y tú los vas a matar, y está bien entrado, y de repente David cae en cuenta que él mismo es pecador, y entonces entra la segunda parte de la santidad. No solamente es vivir de una manera diferente a los impíos, sino que santidad es vivir en una relación abierta con Dios. Y entonces David dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora, David está diciendo algo que Dios ya ha hecho. Dice: examíname y conoce. Así comenzó el Salmo. Pero lo que está diciendo David es: Señor, hazme ver a mí como me ves. Muéstrame cómo tú me ves a mí. Y eso es lo que sucede y sucedió en nosotros, los que hemos creído, que un día, después de pensar yo por 24 años que era muy bueno, un día dije: Señor, qué malo soy, y necesito que me perdones. ¿Por qué? Porque solamente a través de la palabra de Dios, solamente Dios nos puede mostrar lo malo, lo torcido, lo perversos que somos todos, no nomás yo. Y eso es lo que David está diciendo: Señor, sí, no quiero vivir como estos que están apartados de ti, que son tus enemigos, pero quiero vivir en una relación abierta contigo. Muéstrame cómo me ves. Que no piense que yo soy mejor que los demás. Que no piense que yo soy bueno, porque estoy tan necesitado como los demás. Y David le dice: y no solamente examíname, no solamente conóceme, pruébame. Y dime si hay en mi camino de perversidad, y entonces guíame. No es solamente expón mi vida, sino que rindo mi vida para que tú me guíes en el camino eterno. Podemos estar huyendo. Por 24 años yo estuve huyendo de Dios, pero no pude esconderme. Un día el Señor me alcanzó. Un día el Señor me alcanzó y me mostró la maldad que había en mí. Me mostró la necesidad que había en mí. Y la realidad es que todos los hombres tenemos la misma necesidad de Dios, porque todos somos pecadores. David en este canto lo que está mostrando es un Dios que todo lo sabe, que está en todo lugar, que todo lo puede y es soberano, y la respuesta del hombre que es pecador. Lo único que podemos hacer es decir: Señor, examíname y guíame. Necesito que tú me guíes. ¿Por qué? Porque sé que en mí hay caminos de perversidad, porque sé que en mí hay cosas malas que a veces ni siquiera me doy cuenta. Solamente el Señor puede escarbar lo profundo y mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, para que entonces nosotros podamos rendirnos a Él y decirle: Señor, guíame, Guíame tú, sé tú el que me dirige en cada paso de mi vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece si oramos? Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú eres el Dios que todo lo sabe. Tú conoces, Señor, nuestros pensamientos. Tú sabes las veces que nos apartamos, que nos desviamos. Conoces nuestras palabras y las intenciones del corazón. Y el día de hoy, Padre, venimos porque no queremos huir de tu presencia. A final de cuentas, no hay un lugar donde podamos escondernos de ti. Tú, Señor, estás en todo lugar. Queremos pedirte, Padre, para que nos muestres cómo tú nos has hecho de una manera maravillosa, para que podamos captar que tú nos creaste, que te tomaste el tiempo, pensaste en nosotros, planeaste cómo hacernos y nos creaste para que encontráramos en ti el gozo, el deleite en nuestra vida. Señor, no lo vamos a encontrar en el trabajo, aunque ciertamente hay satisfacciones, no vamos a encontrar el deleite y el propósito final allí. No lo vamos a hacer con una pareja o con los hijos o con una familia, Señor, porque solamente en ti podemos estar completos, saciados. Señor, que podamos acercarnos a ti y, como dijo David, pedirte que tú nos examines, Señor. Examina mi vida, Padre. Conoce mi corazón. Pruébame. Conoce mis pensamientos. Y dime si hay en mí camino de perversidad. Señor, me arrepiento de ellos. Te pido que me guíes en el camino eterno. Que seas tú el que nos dirija. Que podamos decir, como el salmista, que tú eres nuestro pastor. Tú eres el que nos lleva a esos pastos verdes. Tú nos llevas a esas aguas de reposo. Señor, tu mano nos rodea y no hay forma de escapar. Y más que verlo como una prisión, Señor, nos podemos gozar en la seguridad que tenemos de que tu mano está sobre nosotros, de que todas las cosas que suceden en nuestra vida están bajo tu control, que no podemos apartarnos de tus planes. Señor, que tú cubres nuestra vida y estás al pendiente de nosotros. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y te pedimos para que tú sigas guiándonos y conformando nuestro corazón para ser más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.